Bienvenidos todos, aquí comenzamos Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en los espacios de Radio Villegas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Radio Mután, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Danel Bigleti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos a los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las expresiones culturales de todo el continente africano y una de sus mejores versiones como es la música. Sed todos bienvenidos aquí a los Africanía, a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana convertimos Africanía para todos nosotros. Un paseo en el que vamos a seguir hablando de Guinea Ecuatorial. Un debate sobre el estado del diálogo nacional, esa convocatoria a diálogo que ha hecho el presidente Obiang Nguema. Una convocatoria a la que pueden acudir todos aquellos que tengan un partido oficial, que durará 5 días. Y que aquí en España ha provocado que la oposición democrática haya firmado lo que se conoce como el Manifiesto de Madrid. De todo ello estamos hablando aquí en Africanía. Ya estuvimos hablando la semana pasada con Daniel Darío Martínez Ayecaba, presidente de UPM, y con Faustino Endo Echan en Chama, el presidente de mérito. Y hoy continuamos con estas conversaciones. Tendremos con nosotros a Humberto Riochi, uno de los líderes del MAIP, del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko. Eso será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Seguid con nosotros porque aquí comienza Africanía.
Vida, una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente. Y que Dios y la historia sean lo referente. Mi carta simple, aunque sea compleja, mi mente tiene quejas, por eso así se expresa. Y me pregunto, ¿qué será de nuestra gente cuando en el futuro el petróleo se agote? Ya nadie trabaja, el oficio es robar, manejar millones a costa de saquear coches de lujo, mansiones y castillos. Y el salario es casi una burla, que si Guinea va bien, hablan de Sipopo. ¿Por qué nunca de New Billy para hacer escuetos? Si nadie es perfecto, pero lo vuestro por exceso nos tienen descontentos. Para ser exactos, ¿dónde está el bienestar del ciudadano? Queremos vivir bien y abrazar al hermano. Libertad paz, igualdad de derechos, justicia practicable entre tantas manos. Queremos agua potable, un transporte asegurado, casas, luz, libros en escuelas. Este es el país del café y la madera, el cacao y el petróleo, pero nada nos compensa, presidente. Juzgo desde mi infancia la pobreza del país, se suma la ignorancia, estudiantes. Exigimos aclaraciones, nuestro becario ahí fuera no vive en condiciones.
Excelencia, te presento mi carta, puro sentimiento. Excelencia, te presento mi carta, puro sentimiento. Yo.
Desinformación a la población sin duda. Lo llamo conspiración, a la nación procuran. Si la política fuera la vocación de los que torturan, entonces votamos en desesperación. Apunta, señor presidente, yo no soy un político. Nunca quise ser presidente, creo que me explico. Espero que le llegue mi carta, que lea mi carta. Juguemos las cartas de la madre democracia. Yo sé que mi queja puede ser subjetiva. La verdad es relativa, que cuando se explica, muchos se identifican, se pican si se tilda. ¿Por qué hacen fiestas de millares en el banco? Su excelencia, el país va mal, tan mal que existe. Prostitución de menores, la miseria, corrupción. Hablo de sobornos, militares, fantasmas, drogados y matones. Vivimos con ladrones que cumplen sus tareas. Los chavales se convierten en sicarios. El pueblo anda mal, no ve que cojea. Tan mal que se marea y el gobierno lo patea. La juventud perdida en el alcohol, emborrachados. Nos mantienen tontos, no sabemos quiénes somos, diputados. En asambleas van a dormir sin ganas de mentir, y estoy harto de fingir. La educación en quiebra, cuellos en las orcas. Alimentación corta, vivimos como moscas. Hospitales incompetentes, medicación tosca. La libertad de expresión se encuentra en la cola. Estafas millonarias, yo conozco varias. Azurro en tribunales entre tanta delincuencia. Cuando miro el panorama solo veo criminales que bloquean la cultura y el sistema los defiende.
Excelencia, presento mi carta, puro sentimiento. Excelencia, te presento mi carta, puro sentimiento.
La vida, una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola, su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente, y que Dios y la historia sean los referentes.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Vallecas, y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha.
Teresa, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía en tiempo de información con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Llegamos hasta Nigeria, donde el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe mariscal del aire, Alex Bade, anunció el pasado viernes que Boko Haram había acordado un alto el fuego e instruido a todos los comandantes de campo de las tropas a observarlo. Las negociaciones entre el gobierno federal y representantes de la secta islámica de Boko Haram, el grupo terrorista, sobre la puesta en libertad de 219 niñas secuestradas en Chibok, han continuado durante esta semana en Chad, y está visto como consecuencia que el gobierno ha declarado que no había razón para dudar de la promesa de la secta de liberar a las niñas contra las noticias de la presunta violación del acuerdo de alto fuego por Boko Haram. Una fuente militar de alto rango ha declarado a los periódicos nigerianos que es verdad que la secta haya exigido la liberación de alguno de sus combatientes y el gobierno federal está preparado para cumplir algunas de sus condiciones por la seguridad en la liberación de las niñas. Y continuamos en Mozambique. Naciones Unidas llama a la calma en este país. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha instado al pueblo de Mozambique a mantener un ambiente tranquilo en espera de los resultados de las elecciones generales celebradas el miércoles de la pasada semana. En un comunicado difundido por su portavoz, Ban Ki-moon ha subrayado, a pesar de algunos incidentes puntuales, las elecciones han sido consideradas pacíficas y transparentes por las misiones internacionales y locales de observación. Los resultados oficiales provisionales de los organismos electorales relativos a más de un tercio de los colegios electorales dan al candidato presidencial de la Frelimo, Felipe Nyusi, por delante con más del 61% de los votos, seguido por la Cama con poco más del 30% de la Renamo. En las legislativas el escenario es similar, con Frelimo con importantes recuentos que podrían llegar a la mayoría absoluta. La organización internacional Western Sahara Resources ha condenado este sábado a la presencia de buques pesqueros piratas japoneses en aguas saharauis. Según fuentes de esta organización, en las últimas 48 horas se han reportado la presencia de 3 barcos de pesca japoneses faenando en las aguas del Sáhara Occidental. Los barcos, según la organización internacional, están allí por una de estas dos razones. La primera, que los navíos se encuentran en esta zona porque han firmado contrato con el gobierno de Marruecos en un territorio que no es parte de Marruecos o sin licencia, lo que significa que los buques piratas japoneses se encuentran faenando incluso sin la aprobación o intervención de la potencia ocupante. En ambos casos, la presencia de buques de pesca japoneses en la zona viola el derecho del propietario del banco pesquero, el pueblo del Sáhara Occidental. Asimismo, viola el derecho internacional porque ningún estado reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio. Se esperaba que el lunes por la mañana la Organización Mundial de la Salud declarase, después de 2 periodos de incubación de 21 días sin confirmarse ningún caso de ébola, que Nigeria estaba libre de la enfermedad. No obstante, se ha querido recalcar la necesidad de continuar con la mayor de las cautelas. La noticia se produce solo 3 meses después de que un funcionario del Ministerio de Finanzas de Liberia, Patrick Sawyer, fuera detectado como portador del virus en la ciudad de Lagos, falleciendo 5 días después. El ébola ha dejado un rastro en Nigeria de 8 muertos de un total de 20 casos confirmados. Los especialistas, en su búsqueda de una forma eficaz de frenar la propagación de la enfermedad, estudian con interés la forma en que el gigante africano ha conseguido frenar el ébola, aunque una vez más la cautela incita a reconocer que un componente de fortuna ha ayudado a la rápida contención. Pese a las voces más alarmistas, Nigeria parece haber actuado de forma diligente y eficaz. Y en Burkina Faso, el Departamento de Acción Social y Solidaridad Nacional, a través del Comité Nacional para la Lucha contra la Práctica de la Circuncisión Femenina, ha organizado en 13 regiones del país unas campañas de sensibilización para informar sobre la posibilidad de reparación de las secuelas de la circuncisión genital femenina. El lanzamiento de la campaña ha tenido lugar el pasado 14 de octubre en Bobo de Ulaso. Estas campañas de información y sensibilización sobre las posibles opciones de reparación de las secuelas de la excisión y sus complicaciones tienen diversos objetivos. Se trata de aumentar la conciencia de las personas en estas 13 regiones de Burkina Faso de los daños que conlleva la mutilación genital femenina y de informarles de las posibilidades de tratamiento reparadores de la circuncisión. La organización internacional Transparency International ha anunciado que Thuli Mandosela, la defensora del pueblo sudafricana, ha sido seleccionada como la ganadora del premio a la integridad del grupo anticorrupción en la edición de 2014. Los premios a la integridad fueron creados en el 2000 para reconocer el valor y la determinación de las muchas personas y organizaciones que luchan contra la corrupción en todo el mundo. Como defensora del pueblo de Sudáfrica, Mandosela y su oficina han investigado la corrupción de los más bajos, desde los más bajos a los más altos niveles del gobierno de Sudáfrica. Una costamarfileña con 14 años y un título de posgrado en Derecho, nacida el 25 de septiembre de 1999 en Gofabo, en el distrito autónomo de Yamoussoukro, en Dagiasmen, celebró su 14º cumpleaños el pasado 25 de septiembre y, sin embargo, esta joven acaba de tener su posgrado en Derecho en el Instituto Universitario de Abiyán. Enda Giasmen obtuvo el graduado escolar a la edad de 7 años después de haber acumulado en un solo año escolar todas las clases del primer ciclo de la secundaria. Siempre había asistido a la Escuela Santa María, pero en el sexto año tuvo que interrumpir sus estudios allí debido a actos discriminatorios de los demás alumnos contra ella. Después de abandonar la escuela, Giasmen estudió sola en casa hasta que sus padres decidieron inscribirla en el Instituto Geográfico Dugout Norton Lewis, que acoge a niños con un elevado coeficiente intelectual. Y es en ese instituto donde obtuvo el graduado escolar en el mismo año, en el 2006 a 2007. Después de lo cual volvió a seguir trabajando en casa. La madre decidió retrasar el progreso de su hija, pero esta por libre sacó el bachillerato a los 11 años. Ya en el Instituto Universitario de Abiyán, la pequeña Enda Giasmen tiene la intención de continuar sus estudios hasta sacar el doctorado. Es para ello para lo que está pidiendo a las autoridades pertinentes y a todas las personas que puedan ayudarla a conseguir una beca para ir a una universidad en Europa o en los Estados Unidos.
Africanía.
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 Thank you. charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy contamos en este intento de analizar la situación que atraviesa este momento tan peculiar que está atravesando Guinea Ecuatorial, un momento en todos los niveles, político, económico, social, ante esta llamada al diálogo nacional, una llamada que ha podido ser forzada o no, pero que ha realizado Teodoro Obiang Nguema. Y ante esta llamada al diálogo nacional, pues se ha planteado un qué hacer, un cómo tomar, cómo posicionarse ante esta llamada al diálogo nacional por parte de la oposición democrática, y estamos analizando precisamente estos diferentes posicionamientos por parte de esta oposición. Si hablábamos con los dirigentes de UP, tanto el dirigente histórico como el actual, hablábamos con Faustino Ondó y con Daniel Darío Martínez la pasada semana, pues hoy seguimos con otro político representante en este sentido de un grupo étnico y de una región de Guinea Ecuatorial como es la isla de Bioko, y el grupo Bubi, que está representado por el movimiento de autodeterminación de la isla de Bioko, el MAIP, y uno de sus máximos representantes como es Humberto Riochi. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado de estar aquí con ustedes.
¿Quién es el MAIP y quién es Humberto Riochi?
El MAIP es un movimiento transversal, no es un partido político al uso, porque nuestra situación está entre los grupos o formaciones políticas, digamos, convencionales, y a la realidad de un pueblo que está compendiada en unas siglas, buscando a proyectarse en el espacio o en el espectro político nacional guineo-ecuatoriano. Humberto Riochi es el portavoz del MAIP. Decir que además de eso soy secretario de comunicación. Nosotros surgimos como un grito de protesta ante la catarata de injusticias que se han ido sucediendo en Guinea Ecuatorial desde que accedimos a la independencia, o poco, incluso poco antes de la, en la fase preindependiente ya habían voces buis diciendo que aquello era inviable, que Guinea Ecuatorial no iba a tener un futuro, digamos, en armonía, porque los sentimientos eran muy encontrados y los puntos de coincidencia escasos entre una región y la otra, entre unos pueblos y otros. España nos colonizó, España hizo de amalgamante, pero ahí nos dejó sin que se preocupara en que se produjera la simbiosis entre las diferentes culturas del mosaico que tenía entre manos. Entonces, a partir de ahí, como he dicho antes, el pueblo había ido sufriendo o padeciendo muchísimas injusticias, y esas injusticias son las que han llevado a la creación del, entre otros, de este último grito que es el MAIP. Que conste que el pueblo UBI siempre se ha presentado en el espectro político con nombres que tienen una evocación, que evocan una realidad cultural nuestra o algunos espacios propios, como puede ser la isla de Bioko, o por ejemplo Unión Bubi, Unión Nariana, Frelifer, Frente de Liberación de Fernando Po, etcétera, etcétera, hasta llegar al MAIP, que es el Movimiento de Autodeterminación de la isla de Bioko.
Hay cinco pueblos grandes representados en Guinea Ecuatorial: los Fan, mayoritarios en el continente; Bubis, mayoritarios en la isla de Bioko; luego tendríamos anaboneses propios de la isla de Anobón; y Ndowes y Bisios. ¿Qué pretendéis desde el MAIP con el proceso de autodeterminación? ¿Un proceso de separación del Estado de Guinea Ecuatorial? ¿Abrir un proceso de creación de autonomías al estilo del Estado español, donde se reconozcan las particularidades y singularidades de cada pueblo?
No, es que nuestra singularidad no puede ser puesta en cuarentena, no debería ser puesta en cuarentena. Nosotros hemos partido de posiciones soberanistas y nos hemos ido poquito a poco acercando a los demás grupos en busca de unos, vamos a llamarlos equilibrios, pero respetando la esencia de cada uno de los pueblos que forman la república. Si un anobonés quiere autogobernarse, nadie debería impedírselo, siempre y cuando estuviese dentro de las fronteras de Guinea Ecuatorial, y eso está recogido por las Naciones Unidas en un montón de informes. Y hasta ahora el gobierno de Guinea Ecuatorial ha hecho oídos sordos a esas peticiones. Y lo peor, bueno, ahora por lo menos algunos grupos políticos guineanos empiezan a entender que es una necesidad imperante el que si se busca la armonización entre los pueblos, que se llegue a consensos mínimos, y sobre todo en torno al hecho de que nosotros estamos hablando de una descentralización del Estado, pero una descentralización que ya estamos traduciendo en una federación. O sea, federalizar Guinea es lo que toca ahora para que cada uno se pueda autogestionar sin romper las fronteras de Guinea Ecuatorial. El miedo de muchos, posiblemente los fan más que los otros pueblos, es que bueno, los bubis les van a echar. Los bubis no echan a nadie, no se va a echar a nadie. El pueblo bubi ha sido un pueblo hospitalario, ha acogido a todo el mundo, nunca se ha enfrentado a nadie. Y eso seguirá así, seguirá siendo así. Ahora, será el imperio de la ley el que mande, y no serán leyes particulares, porque la ley por definición es universal. O sea, la ley será para mí, para el otro y para y el vecino de al lado, ¿no? Entonces, sobre esa base veremos cómo se puede articular una convivencia entre todos.
Hablábamos con Faustino Ondó y Daniel Darío Martínez la pasada semana del gran problema de la oposición en cuanto al gran número de escisiones. Casi todos los grandes partidos de la oposición tienen un partido con el mismo nombre paralelo. El MAIP no es un caso ajeno, y el MAIP hace ya un tiempo sufrió una escisión. Hay dos MAIP. ¿En qué momento os halláis? ¿Habéis allanado caminos para un acercamiento? ¿Sigue esta escisión? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué diferencias hay entre los dos?
Yo me atrevería a decir que hay un solo MAIP. Luego los demás posiblemente sean aventureros, porque son dos personas. Si usted me llama para que le presente aquí a 20, 30, 50 personas mañana, es que las traigo. Si me pide la lista de una ejecutiva, es que la traigo. Si me pide el itinerario que he seguido y las acciones que he emprendido como MAIP en los últimos días, semanas, meses y años, también tengo un pliego que puedo poner sobre la mesa. O sea, los hechos cantan. El caso de Chicampo y Bolequia es un caso atípico, un caso sui generis, porque no se han sometido al dictado democrático de nadie. Se han separado por su cuenta y han montado un chiringuito que no conduce a ninguna parte. Hay un solo MAIP, aunque ellos vean con el nombre por donde pasen, pero el MAIP es único.
¿Por qué se produce este hecho tan distintivo de la oposición democrática de Guinea Ecuatorial, de un partido político, unas siglas únicas, y dos o varias directivas que reclaman la dirección singular de la organización? Porque esto no es un hecho que incumba solamente al MAIP, sino que también lo podemos observar en otras instituciones como UP, el PP o la CORED.
Yo quiero pensar que en nuestro caso, yo no puedo opinar sobre, ni quiero opinar sobre los demás grupos políticos, hay una explicación lógica. Las ansias, irrefrenables de alguna gente en querer mandar, en querer dirigir, son las que llevan a esas cosas, ¿no? Porque el movimiento se demuestra andando. Si no hay hechos, si no hay programas, si no hay proyectos, si no hay ideas, difícilmente uno puede hablar de partido político. La pena es porque Guinea Ecuatorial en general también padece eso, y eso también es de alguna manera cosecha del régimen, cuando ha sido capaz de poner en circulación a individuos, dándoles la consideración de partidos políticos. Pues el efecto demostración ha cundido, y es un mimetismo, ¿no? de esos métodos que son totalmente perniciosos para el progreso de los auténticos grupos políticos. O sea que una persona no puede ser un partido político. Una persona no es un grupo. Una persona tendrá unas siglas, tendrá lo que quiera, pero no, a Wihar Chicampo no se le puede llamar MAIP, no se le debería llamar MAIP bajo ninguno de los conceptos. salvo que Weah Sikampo sea capaz de demostrar que tiene una ejecutiva, que tiene un programa, que tiene cosas que nosotros sí que podemos demostrar. Y a los hechos nos remitimos, o sea que subimos, bajamos, no. Esa entrevista será una gota más de agua, ¿eh?, en ese bidón o en ese océano que estamos intentando, que nunca se llena, pero bueno, estamos intentando crear. Pero es que no se puede seguir por esa línea. Además, el MAIB convocó en su día una convención a la que fueron invitados los señores y declinaron asistir por miedo al veredicto de las urnas. O sea, aquello no estaba amañado, se les dio en tiempo y forma, se les dio las coordenadas y no estuvieron, no asistieron. Entonces, a partir de aquí, esas personas están totalmente off, ¿no? Como aquel que dice, no tienen ninguna legitimidad para hablar el nombre del MAIB.
¿Qué es el diálogo nacional? ¿Cómo se ha llegado al diálogo nacional? ¿Qué posicionamiento tiene el MAIB ante esta convocatoria de diálogo nacional?
Nosotros en el año 93, como MAIB surgió en el año, déjeme explicarle que el MAIB surgió además como una manifestación de rebeldía por la exclusión premeditada que se hacía de los bubis en Guinea Ecuatorial. En el año 91 el señor Obiang habla de un pluripartidismo. Desde ese pluripartidismo se excluye, las leyes que se sancionan entonces excluyen flagrantemente al pueblo bubi, al resto de pueblos del mosaico nacional. En el escenario entran solamente los FAN. Los bubis están obligados a militar en otros grupos políticos. Chikampo and Company, por ejemplo, estuvieron en CPDS y se fueron de CPDS precisamente porque las teorías y las ideas que presentaban, digo CPDS como digo otros grupos, las teorías e ideas que presentaban no eran admitidas en el seno de esos grupos. Oye, vete a buscar tu grupo si quieres hablar de tu pueblo, móntate un grupo. A raíz de eso se crea el MAIB como un movimiento clandestino que no podía legalizarse desde los presupuestos jurídicos que Obiang había puesto en circulación.
Y sigue sin estar legalizado.
Entonces, en el año 93, el pueblo bubi, a través de todos los consejos de ancianos de todas las localidades de la isla, es que le pone un manifiesto al señor Obiang reclamándole una sentada para hacer una revisión de la situación. Como que, bueno, hay que decirlo en voz alta, no somos insolidarios, pero Guinea Ecuatorial vive hasta ahora el 90% o 90 y algo por ciento de las aportaciones que hace Bioko al conjunto nacional. Entonces, desde ese presupuesto, alguna consideración deberían tenernos los que de alguna manera detentan el poder. Pero voy a la pregunta. El caso es que resulta de aquella carta, Obiang desencadena una ola de detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas, expulsiones del allá por delante, que en Guinea Ecuatorial la única válvula de escape laboral es la empresa pública o la administración. No había empresas y la mayoría de la gente tuvo que ir a la calle. Seguimos en la senda. En el año 2008 nosotros, ya con Honorato como presidente elegido del MAIB, volvimos a la carga, escribimos al señor Obiang en los mismos términos, recordándole que mira, que este contencioso seguía ahí, que había informes apabullantes que estaban de nuestro lado y que bueno, Guinea era viable si él quería y si ellos querían. Entonces el señor Obiang nos contestó. Curiosamente hemos sido la única formación política, fuera de la última carta ahora que enviaron a Corret, Obiang nos contestó. Pero la respuesta de Obiang era vaga, era imprecisa, así que hablaba de un encuentro de pueblos, pero bueno, que él ya vería en qué términos se podía producir, que no podía ser un tema solamente con el MAIB, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez, según cómo se desarrollen las cosas, sacaremos esa carta a la luz. Total, que en esa senda hemos estado hasta ahora. Ha habido otros intentos, contrarrespondimos, hicimos la réplica, una dúplica, en fin. y no pudo sustanciarse aquello. Bueno, al final, porque nosotros tampoco estamos sentados, hemos estado yendo a Naciones Unidas, ayer por ejemplo teníamos uno de los miembros de la ejecutiva en el Parlamento Europeo, he dicho ayer mismo, en el Parlamento Europeo buscando, hablando sobre el tema de la mesa de diálogo para ver cómo podíamos recabar apoyos y darle publicidad a la causa, a nuestra causa. En síntesis, estaremos en la mesa de diálogo, pretendemos estar, queremos estar. Si ha sido provocada, creemos que hemos sido parte, hemos formado parte de esa provocación. Si no se cuenta como que nosotros, nuestros aportes han podido ayudar a ello, da igual. Lo importante es que, bueno, o bien ha convocado la mesa y ahí tenemos que estar para que nadie hable en nuestro nombre.
¿Qué tiene, digamos, de regalo envenenado esta mesa de diálogo nacional según las bases de Obiang?
Las condiciones que plantea Obiang son totalmente draconianas. Lo suyo sería, lo ideal sería que todas las fuerzas políticas guineanas se pusieran de acuerdo y boicotearan o bloquearan la mesa de diálogo. Pero desde el momento en que acude una sola fuerza política, ya se rompe el consenso que puede dejarle en fuera de juego a Obiang. A partir de aquí, nosotros pensamos que si va a haber mesa de diálogo, que lo dudamos. Yo hace poco saqué un artículo donde decía que yo entiendo el diálogo como que, bueno, un contraste de posiciones entre yo hablo, usted habla y llegamos a acuerdos, ¿no? Las condiciones con las que juega Obiang no permiten, no siquiera permiten ese escenario hipotético. Pero aún así, nosotros queremos que tenemos que entrar a jugar por la primera, o sea, una de las razones principales es que un partido político al uso habla en nombre de sus militantes y tiene militancia. Nosotros, he dicho que somos una realidad transversal, nos debemos a un pueblo y ese pueblo está totalmente desangelado. O sea, hay que inyectarle ánimos a ese pueblo, decirle que, bueno, que la lucha sigue, la lucha pacífica, que quede claro, la lucha pacífica sigue adelante y tenemos que ganar algunas batallas para terminar ganando la guerra. Y una de esas batallas es este, digamos, entre comillas, como lo ha dicho usted, regalo envenenado que pone Obiang sobre la mesa, ¿no? Pero quien no anda no cae, quien no emprende no fracasa. Y sabemos perfectamente que el señor Obiang no va a abrir la veda poniéndoselo fácil a nadie porque sería pedirle que se haga el harakiri. Él no se va a autosuicidar, él va a morir matando si es posible. Y en ese morir matando que él pretende, nos toca a nosotros ver cómo podemos darle la vuelta a la tortilla para que los elementos a utilizar se pongan en nuestra parte, ¿no?
Para formar parte de este diálogo nacional, según la propuesta de Obiang, hay que ser un partido político reconocido por el gobierno, hecho que el MAIP no cumple. Para ser reconocido como tal por el ministerio competente, se les exige, además de una cantidad importante de dinero, la representación en cada circunscripción electoral, cuestión que el MAIP, por su singularidad geográfica y étnica, no puede cumplir. ¿Cómo van a participar en el diálogo nacional si las medidas previas les excluyen?
Evidentemente, gracias por la pregunta porque es muy pertinente, ¿no? La perversidad del paquete legislativo que maneja Obiang se tiene que poner al descubierto. O sea, y nos toca a nosotros demostrar que las leyes con las que se quieren montar las mesas de diálogo, con las que se pretende, porque algunos, de manera muy inteligente, porque les beneficia la situación, hacen la vista gorda ante realidades flagrantemente inasumibles por nadie que se llame demócrata o se quiera sentir o catalogar como tal, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca precisamente poner negro sobre blanco la perversidad de esas leyes. Yo no puedo estar obligado a ir a buscar a 12 elementos fan Río Muni, ¿eh?, para montar un partido político. Yo monto el partido político que quiero con la gente que yo quiero, por lo menos el acta fundacional. Y además, en todos los grupos políticos, habidos y por haber en el universo mundo, la gente que entra porque los que tienen o forman la asociación creen que responden a los parámetros que se manejan dentro de esa asociación como para poder formar parte de esas asociaciones. Lo que no se nos puede hacer es que, vamos, si yo no busco a tres fans en Quientem, otros tres en Centro Sur, otros tres en Huelensas y otros tres en Litoral, yo no me puedo constituir en un grupo político. Además, yo soy, como he dicho antes, una realidad transversal, no soy un partido político al uso, yo represento a un pueblo, mientras que los otros intentan de alguna manera representar a algunos militantes. Vaya usted a saber, a partir de aquí, desde el momento en que Obiang nos haga ver que nosotros no podemos entrar a jugar, a nosotros nos toca, y además lo estamos esperando, que conste que sabemos que esto va a ocurrir. Lo sabemos perfectamente. Y aquí es donde vamos a agarrar, estoy haciendo adelantos ya, lo que haga falta para empezar a poner las cosas en su sitio. No es que no nos van a tomar el pelo.
Otros partidos políticos han avalado la necesidad de que el pueblo bubi, a través de sus representaciones, esté en esta mesa de diálogo. Si estuviera el MAIP en esta mesa de diálogo nacional, ¿cuáles son los elementos claves que pondría en juego? ¿Cuáles son las ideas principales que aportaría el MAIP?
Las ideas principales del MAIP, la idea cardinal del MAIP es que se tiene que tirar abajo todo el ordenamiento jurídico guineo-ecuatoriano, entrar en un proceso constituyente, o sea, recrear Guinea Ecuatorial y Guinea Ecuatorial que se convierta en Estado Federal. Esa es la meta del MAIP, para que cada uno se pueda autogobernar. A nosotros nos da igual que los vicios o cualquier rincón de... En Río Muni incluso tenemos dos realidades contrapuestas. Están los Oka y los Ntumu. Si los Ntumu de Quientem piensan que pueden ser una realidad nacional como lo queremos ser los bubis, bueno, miel sobre hojuelas, no hay ningún problema. No le ponemos diques ni pegas a nadie. Ahora, que se nos respete a nosotros, porque eso es lo que creemos que conviene. Porque además, la gestión FAN, y lo repito, que hemos vivido desde 1968 a esta parte, ha sido nefastísima. Nefasta, nefasta, nefasta. El pueblo bubi partía de posiciones... No diré buenas, sino buenísimas comparativamente hablando, y todo aquello se ha ido hundiendo gracias a esas gestiones, a esta mala gestión, a esta falta de gobernabilidad que ha sufrido el Estado. Queremos probar nosotros, queremos además demostrar que se pueden hacer las cosas mejor. Queremos hacer ver a los demás pueblos que seremos africanos, pero el nepotismo se puede de alguna manera seccionar, se puede frenar, los chanchullos, los allá que llaman ellos, todo eso se puede controlar. Entonces queremos esa oportunidad.
El peligro puede ser la realización de un diálogo nacional desvirtuado con la participación mayoritaria de políticos afines a Obiang que le permitan una foto para su rehabilitación internacional. ¿Que se convierta este diálogo en un mercado de intereses personales?
Sí, pero es que la oposición a Obiang peca de muchas cosas, incluido el MAIP. Fíjese usted que estoy haciendo una autocrítica. La primera premisa, pensamos, o pienso yo por lo menos, que debería ser atacada, es revisar y ver quiénes participan. Y si los que participan tienen la suficiente entidad y la legitimidad necesaria para poder estar en esa mesa con voz y voto. Y me refiero a los 10, 11 grupos políticos legalizados y satélites del señor Obiang. Yo no me veo sentándome, voy a hablar del Bubi para que no se me acuse de otra cosa, con Pedro Beriberi, de Urena, yo no sé de dónde saca la legitimidad que tiene ese señor. El señor Beriberi no está, para mí, legitimado a sentarse en una mesa a hablar, no en nombre del pueblo bubi, porque eso sería un imposible metafísico, siquiera en nombre de ningún guineano. Y como es individuo, pues a partir de aquí, y por extensión, cogemos y llegamos al resto de grupos políticos. Con las leyes de Obiang, se puede perfectamente, desde la oposición democrática, demostrar que esos señores no tienen cabida en la mesa de diálogo. Se puede. Con las leyes de Obiang en la mano, se puede perfectamente. Y no hace falta hacer malabarismos. Y si se intentara, eso frenaría de alguna manera las pretensiones de Obiang de vender cortinas de humo a la comunidad internacional. Porque como dice usted, efectivamente, Obiang lo que busca es un balón de oxígeno. Me siento con 2, 3, 4, nos ponemos de acuerdo, como lo hicieron cuando dijeron que hablaban de los pactos vinculantes. ¿Qué pactos? ¿De qué pactos hablaron? Pacto vinculante nacional, donde solamente se sienta gente fan a hablar, en nombre de todos los pueblos de Guinea. Porque el pueblo vicio, por más minoritario que sea, es un sujeto. Y los sujetos nacionales están por encima de los actores políticos. A ver, no, espero explicarme. O sea, el pueblo vicio, la legitimidad que tiene es muchísimo mayor que la que puedan tener todos los partidos políticos guineanos, incluido el MAIB, en su vertiente de partido político, digámoslo así. ¿Eh? Pero es que vamos, si no es así, ¿a qué estamos jugando? Entonces, si un señor coge, se inventa 10 grupos y los hace afines, y los otros grupos que se crean también, es porque él les da facilidades, y esos grupos ahora inundan el espectro político nacional y van a hablar en nombre de quién. No. O sea, los fans tienen que empezar a darse cuenta de que la convergencia que se busca, porque antes o después, si se sigue por esa línea, volveremos, los buis volverán, posiblemente, no yo, porque yo estoy convencido de que, bueno, Guinea Ecuatorial es posible, pero hay gente que hay en nuestro entorno que cree que no, que nos estamos equivocando, que con esa otra gente no se puede llegar a acuerdos, que es imposible, que etcétera. Entonces, lo bueno y lo mejor sería que nos fuéramos poniendo de acuerdo y trabajáramos de consuno para eliminar elementos que estorban en este proceso y luego ver cómo se proyecta el tema para enfrentarse a Obiang, ¿no?
Precisamente para evitar esta utilización de una posición democrática dividida y una especie de mercado de intereses personales en esta mesa de diálogo nacional y esa utilización por parte de Obiang, para intentar evitar eso y dar una voz conjunta a toda la oposición democrática, se firmó el Manifiesto de Madrid, del cual también el MAIP ha estado presente. ¿Cuál es la idea principal del MAIP en este Manifiesto de Madrid?
La idea principal, o sea, el MAIB está en unas posiciones, de tanteo, de ver qué posibilidades hay para llegar, porque lo importante es estar ahí. Entonces, el Manifiesto de Madrid sería, y es un colchón para el MAIB a efectos de poder entrar. El Manifiesto de Madrid gana con el MAIB, si gana un montón de enteros, porque el verso suelto de la disidencia guineo-ecuatoriana hemos sido nosotros toda la vida. Entonces, es un tema recíproco, pero que las condiciones que se sí son buenas, hay que decirlo, ojalá se pudieran cumplir, pero sabíamos y lo dijimos que algunos eran imposibles. Obiang no se va a bajar del burro así por así. Ante esa situación, lo suyo hubiese sido que se diseñara un plan B. Un plan B que, yo digo, por ejemplo, yo soy partidario de que se monten movilizaciones, porque si no se nos oye, a nadie le importa el tema de Guinea Ecuatorial. Nos hemos tirado un mes y pico, vamos a ir a los 2 meses, que es el tiempo que este hombre ha marcado. A esas alturas deberían haber habido, cuántas concentraciones delante de la Embajada de Guinea, por ejemplo, o delante del Ministerio de Asuntos Exteriores español, porque esos días se ha presentado una PNL, o sea, proposición no de ley, donde se le invita al gobierno español a que, bueno, que se implique, etcétera, etcétera, y fue votada por todos los grupos a favor, favorablemente por todos los grupos del arco parlamentario español, y ese es un elemento que nos sirve de banderín de enganche para poder decir, oye, ¿dónde estáis? ¿Y qué estáis haciendo? Pero si me quedo en mi casa, el otro está en su casa, el otro en la suya, al final eso se queda en agua de borrajas. Entonces, si no hay un plan B, el Manifiesto de Madrid es importante, pero igual se queda, en letra muerta se va a quedar, ¿no? Esa es la visión que tenemos.
Pues muchísimas gracias, Humberto Riochi, del Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko, por estar con nosotros, por mostrarnos la situación actual en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, Fundación Sur.
Esto es ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Le meilleur soliste japonais, Apesimino Mbote, Flavien Massaka Nambers, Miss Bomolo, Esther Malembe Coco Chanel, japonais. Shana Minata,
con la rumba congoleña que reina siempre en todo el África Central, llegamos a este tiempo de agenda. Y empezamos por el seminario El futuro de Malí, las mujeres y la reconciliación nacional. En la Universidad Carlos III, en la calle Madrid número 126 de Getafe. Seminario sobre el papel de las mujeres en la reconciliación nacional de Malí, que cuenta con la participación de la Fundación Mujeres por África. Y continuamos en Madrid el próximo 22 de octubre a las 7 de la tarde, presentación del libro Grito Africano por el Derecho a Existir, de Cyprian Melibi. Esto será en Meta Librería, en la calle Joaquín María López número 29, a las 7 de la tarde, Metro Islas Filipinas. No cambiamos de ciudad, en la calle Serrano 138 de Madrid, Diálogos del Agua, Pobreza Hídrica, del el próximo 24 de octubre. Y ahora sí, ahora nos podemos ir por fin hacia Sevilla. Curso de técnico avanzado en el análisis del fenómeno de la piratería a partir del próximo 27 de octubre. Curso online. Precio de la matrícula, 330 euros. Lugar, el CIS de calle Biología número 12. Más información, profesional.cisde.es. ...24 horas Manos Unidas el próximo mes de noviembre, y especialmente el día 21... Manos Unidas celebrará por primera vez las 24 horas que mueven el mundo, una nueva acción global de sensibilización solidaria que se desarrollará al menos en 24 ciudades españolas y a través de más de 24 actividades diferentes. Una de ellas durante 24 horas ininterrumpidas, todo ello con proyección internacional y a través del eslogan Tú puedes mover el mundo, buscando también la implicación y responsabilidad individual en el cambio social y solidario necesario para lograr la justicia, la paz y el desarrollo en el mundo. 24 horas Manos Unidas. Exposición de fotografía de Juan José Pastor, Los Lobbies de Burkina Faso, estará hasta el 31 de octubre en la calle San Román del Valle, número 8, en el Centro Cultural Antonio Machado de Madrid. Formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad, causas y alternativas de transformación, tendrá lugar hasta el 1 de diciembre. en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, organizado por el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur. El próximo módulo se celebrará el jueves 30 de 4 a 6 de la tarde y se titulará La esclavitud de la trata de personas, especialmente abuso sexual de mujeres como método de control de tierras y pueblos, la esclavitud de los abusos de niños y niñas para la guerra y fines sexuales. Formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad y causas y alternativas de transformación hasta el 1 de diciembre. Organizado por el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur en el campus de Vicálvaro de la Rey Juan Carlos. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos hoy la compañía de un bubí, de Humberto Riochi, del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, que nos haya estado hablando de su pueblo, que nos haya estado hablando de la Isla de Bioko y también haya estado hablando de Guinea Ecuatorial y de este proceso de diálogo nacional del Manifiesto de Madrid, este momento crucial que podría ser crucial para la vida, para el advenimiento de la democracia en Guinea Ecuatorial. Esperemos que así lo sea, aunque dudas todas las del mundo. Y sobre todas las cosas, pues muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Ah, y para la próxima semana seguiremos hablando de Guinea Ecuatorial.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.